Radio Nacional presenta Ana da Costa, Gastón Francese, La Muralla y los Libros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana da Costa. Me acompaña, como cada sábado, Gastón Francese por Nacional AM 870 y en Duplex por Nacional Folclórica. Buenos días, Gastón. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días. 7 horas, 9 grados, un décimo.
9 grados.
9 grados, fresco en la ciudad de Buenos Aires. Por lo que veo en el mapa de nuestro querido país, despejado mayormente, salvo norte, en partes de Misiones, Formosa, Chaco, la parte del norte de Santa Fe, Santa Cruz más o menos, y Río Negro.
¿Mañana va a estar lindo, para asadito o no?
Mañana empieza a subir la temperatura, 7 grados 18 al máxima, lunes 11, 19...
Se viene el feriado.
Se empieza a subir, así que, pero hay que pasar este fresquito de los 9 grados.
Le mando un beso enorme a Diego, a mi hermano, que está saliendo del trabajo, está yendo para la casa y nos está haciendo compañía, así que un beso enorme.
Entonces, ahí vamos.
Bueno, y comenzamos el programa de hoy con una gran noticia, tiene que ver con el concurso, sí, el concurso fotográfico que se llama Mi Casa, El Mundo, y lo organiza la Biblioteca Nacional. Convoca a fotógrafos aficionados y profesionales a participar de un concurso de fotografía acerca del tiempo de cuarentena en las casas. La idea, ¿cuál es? Es que saquen fotos de su biblioteca, de sus libros, de su momento de lectura. Este tiempo de cuarentena que muchos nos hemos vinculado con la lectura, otros no tanto, pero sí es una invitación a participar con fotografías, que creo que mucha gente en este tiempo ha sacado fotos, nos ha mandado fotos al Diario de la Peste, también a la columna de María Moreno, que hacemos como parte de los contenidos del Museo del Libro de la Lengua, y está en el canal de YouTube también de la Biblioteca Nacional. Entonces, a partir de este envío y amigos que nos empezaron a enviar fotos, surge la idea de armar este concurso. Así que los invitamos a todos. El concurso, ya a partir del día lunes, pueden empezar a mandar fotos. La recepción de obras es del 25 de mayo hasta el 15 de junio. Las bases y condiciones en www.bn.gov.ar. Entran a la página de la biblioteca y ahí están las bases. También nos pueden escribir al mail micasaelmundo@bn.gov.ar. Gov con B larga, micasaelmundo@bn.gov.ar.
Y también se pueden comunicar con nosotros por la línea WhatsApp 1165840870, 1165840870. Pueden preguntarnos lo que quieran, participar, lo que ustedes gusten.
Saludamos también a Cristian Blanco, que está en la coordinación de AIR, la producción del programa, y a Marcelo Cruz, que está en la operación técnica. Muy buenos días a todo el equipo de La Muralla y los Libros. Y esta semana hay muchos escritores que se suman a la invitación de La Muralla para llamarlos temprano, y otros que prefieren hacer la entrevista. Tal vez uno también tiene un poco más de lucidez durante la semana que tan temprano, y entonces le invitamos a Selva Almada a conversar sobre su obra.
Así es, la estuvo entrevistando Ana a través de Zoom, como son ahora las nuevas tecnologías, y aprovechando esta tecnología, bueno, pudieron tener una charla a partir de escritura que hizo Selva en distintos medios, también de su obra. ¿Qué más hablaste?
Hablamos del cine también, porque el último día que ella estaba filmando en Entre Ríos, en un pueblito, el último día previo a la cuarentena, estaban ahí filmando con el equipo, con Maxi Schoenfeld. Empieza la cuarentena, se tuvo que volver en micro para acá. Hay una columna de ella en el diario Perfil que narra esta vuelta de Villa María hacia Buenos Aires. Así que también hablamos del cine.
Vamos entonces a escuchar esta primera parte de la entrevista que le hizo Ana da Costa a Selva Almada donde, entre otras cuestiones, van a reflexionar parte de su obra, parte de lo que son estas nuevas tecnologías.
Quería empezar con una nota que leí que escribiste para el diario Perfil sobre el lugar. Me gusta esta idea de tomar este libro, El lugar de Annie Ernaux, donde ella dice, cuando nos salimos, habla un poco de esto, ¿no? Cuando nos salimos del camino y las distancias que nos rodean son insuperables. En la obra de Annie habla de las clases sociales, el lenguaje, esto de cuidar lo que, como uno pronuncia mal algunas palabras, y que tienen que ver con esta historia que es autobiográfica de la autora, donde una aspirante a profesora de secundaria que pasa el examen de capacitación en un liceo de Lyon, este vínculo con su padre, un padre que fue empleado rural, que logra tener un comercio. Pensaba sobre el tema del lugar, cómo habitar estos espacios propios, donde tanto tiene que ver con tu obra, donde mencionas las clases sociales, donde hablas del lenguaje, donde hay una historia que hace un poco como de espejo con la obra de Annie.
Es lo primero que leí de ella. Tenía amigos que me habían hablado, que la estaban leyendo y estaban así muy fascinados. El lugar fue el primer libro que leí de ella, ahora, hace muy poco. La verdad es que es una lectura muy reciente. Y me gustó muchísimo por estas cosas que decís justamente. Esta idea del provincianismo, del ser de la pueblerina, de la universidad como una aspiración de clase. Yo, eran cosas que me recordaron mucho a mi propio origen. Yo no sé bien cómo es ahora. No lo veo. Bueno, tengo una sobrina que tiene 20 años y ya ahí hubo un cambio. O sea, ya para ella la universidad no era eso, la posibilidad de ascenso. Pero sí lo era para mi madre, que nunca pudo ir a la universidad. Y un poco nos transmitía eso a nosotros, a sus hijos, como, bueno, estudiar era la manera de, qué sé yo, de salir de pobre, por llamarlo de alguna manera. Pero no era solo una cuestión económica, digo, no era solo salir de pobre, tener mejores trabajos, sino creo que también había una idea de superación personal a través del estudio, de una carrera, de la lectura. Mis padres promovieron o estimularon mucho la lectura en la casa, aunque no eran grandes lectores, ¿viste? Bueno, esas cosas creo que venían. Creo que ahora ya no existen, o quedaron medio como muletillas, ¿no? Hay que leer, o sea, porque muchas veces he escuchado a padres decirle a sus hijos tienen que leer, pero ellos no leen, ¿viste? Quedó medio como una muletilla de que está bien leer, pero bueno, sí me encontré con muchas cosas propias o de mi propia historia en este libro de Annie Ernaux.
Hay un paisaje, una geografía que tiene que ver este disparador del lugar, porque por un lado están las clases sociales, que hablábamos del lenguaje, el hecho de venir de un lugar, de un pueblo, lo regional, lo que un poco vos hablás, tanto en Ladrilleros como el Viento que Arrasa, ¿no? Transcurren en una geografía rural, pero la vida cotidiana, la problemática de esa vida cotidiana, son distintas a la gente que vive en una ciudad. Y pienso en especial en esta geografía, porque uno puede pensar en tu obra y vincularla con Fanny Ortiz, con Horacio Quiroga, con Juan José Saer. Incluso aparece en El Mono, en El Relojero, también esta geografía, ¿no? Este barro con olor a bicho que mencionás. Y quería preguntarte si justamente esta geografía está por encima, es la que cuenta más, que después aparece, digo, el lenguaje, después aparece la música, el tono, la historia. Pero si está por encima de la escritura, de cuando vos empezás a escribir, aparece primero esta geografía.
No, en realidad cuando empiezo a escribir aparece primero el tono, la música, la oralidad, antes que el paisaje. O sea, como marca de origen. Más allá de que sí es verdad que el entorno o el escenario tiene mucha importancia en lo que yo escribo, el lugar donde se mueven los personajes, a la hora de empezar a escribir una historia, más que el entorno, más que la geografía, pesa más que, o sea, cómo arranca ese relato o ese futuro relato. Y eso tiene siempre que ver más con el sonido que con con lo visual.
Hasta que no aparece esa música o esa o ese tono, no empieza la historia, no arranca la historia.
No, sí, para mí no. O sea, puede haber una escena, puede haber un personaje, pero hasta que no, hasta que no le puedo escuchar la voz ni siquiera a ese personaje, sino a ese relato, es como que no arranca. De hecho, bueno, esto lo conté varias veces, pero lo que más corrijo, lo que más reescribo siempre son esos primeros párrafos. Después, una vez que aparece eso, ya se allana bastante el camino y es más fácil seguir adelante y pensar por ahí en otras cuestiones que tengan que ver más con la trama, con la construcción del personaje o con los entornos. Pero hasta que no aparece, bueno, eso, hasta que no puedo escuchar algo de ese relato adentro de mi cabeza, no siento que todavía no lo empecé a escribir.
Hay un vínculo íntimo entre tu obra y el cine, porque uno piensa en lo último que escribiste, el mono relojero, el mono en el relojero, que lo tengo por acá.
El mono en el remolino.
El mono en el remolino, perdón, el mono en el remolino. Y justamente recién hablábamos de las clases sociales, y yo acá marqué algo que también aparece por acá, en uno de los relatos que contás, aparecen estos nenes que tienen que filmar y están esperando, ¿no? Y aparece un chico senegalés vestido de lacayo y dos chicas del equipo técnico, bueno, vas narrando, y de pie otro negro cuarentón le da consejos a su hijo de 10 años que espera para rodar una escena cubierto con una manta porque hace frío. Él fue actor en muchas películas y publicidades mientras fue niño y hasta entrar a los 20. Los negros vamos bien en cámara mientras somos chicos, dice. Después no te llaman más. Acá también aparece el tema de las clases sociales, ¿no?
En el mono. Sí, es algo que aparece, creo que aparece en todos mis relatos de alguna u otra manera. Sí. En este libro en particular que decís, bueno, aparece con el tema de los negros, aparece con el tema de los indios, porque, si te acuerdan, este libro que del que estás hablando son las notas del rodaje de Sama, de la película de Martel, y ahí trabajaron muchos no actores provenientes de estas comunidades originarias.
Tanto te decía que tu obra está vinculada con la...
Pero bueno, también, o sea, acá aparece puntualmente en estas cuestiones que además de clases son de etnia, pues, ¿no? Pero bueno, en el resto de mis libros o de mis relatos, aparece como quizá solamente desde el punto de vista de la clase social, ¿no?
Sí, me remito a Ladrilleros, donde también ahí aparece como bien marcado el tema de las clases sociales. Hablamos de este vínculo con el cine y este último trabajo que escribiste, que son las notas del rodaje de Sama, como contabas, de Lucrecia Martel, pero si lo vinculamos con tu obra, El viento que arrasa, que también quiso ser llevada al cine. ¿Qué pasó con ese proyecto, Selva?
Mira, tengo entendido que estaba en marcha. Ahora, con esto de la pandemia, todas estas cosas se frenaron, con más razón los rodajes. Yo justo unos días antes de que se decretara el aislamiento, estaba participando del rodaje de una película que escribí con Maxi Schoenfeld, que se llama Jesús López, y bueno, ese rodaje se tuvo que suspender a la mitad. Y por supuesto, los que estaban planeados para este año no creo que se puedan hacer por el momento. Pero sí sé que, la verdad es que cuando yo, una vez que vendo los derechos de adaptación de los libros, me desvinculo de los proyectos. Tanto El viento que arrasa como Ladrilleros y ahora Chicas muertas tienen vendidos los derechos para cine, pero yo no participo después de los proyectos. Entonces, digo, no estoy muy al tanto. Sí sé que, o sea, en el caso de Ladrilleros, sí sé que incluso estaban haciendo ya el casting y demás. Pero bueno, me imagino que estará todo frenado.
caes, quebras y sin mirar, yo voy con vos. Vos hablas y estás sin madurar, yo voy con vos. Dejas de amar y sin amar, yo voy con vos.
Te complico, te quiero caminar sin ver
Voy con vos, Lisandro Aristimuño, y ahí le hacían compañía a Hilda Lizarazu y Fabiana Cantilo. Qué linda versión, me encanta.
7:18 y los mensajes que llegan a nuestra a nuestro WhatsApp.
Nuestra mesa.
A nuestra mesa. Saludos desde Unquillo, Julio desde las Sierras Chicas en Córdoba, todos los sábados, nada, una grata compañía. Qué bueno. Acá todavía no amanece, nos dice... Mucho frío, un grado nos dice, y sensación térmica de 3 allá en Juan Junquillo, así que ahí está.
Ahí hace frío.
Después, mira, en estos momentos estamos retransmitiendo su programación, nos dicen desde Radio Sueño Trelew, Radio Sueño Trelew es 1002-345. Así que nada, estamos saliendo por Trelew.
Besos para toda la gente de Trelew.
Así es, acá salen un poco más a la calle. Acá está frío también, nos dicen, porque estábamos comunicándonos así.
Estaban charlando.
Sí, estábamos charlando a través de... Nada, porque los saludábamos y nada, es lindo que retransmitan y estar por todo el país. Esto también me parece que es el espíritu un poco de la Biblioteca Nacional, ¿no?
Sí, hablando de la Biblioteca Nacional, entren a su página www.bn.gov.ar. Lanzamos el concurso, no se pierdan el concurso fotográfico que tiene premios.
Y Norma también nos saluda desde San Telmo, de la ciudad de Buenos Aires.
Vamos a seguir con la entrevista.
Vamos a retomar entonces la segunda parte de la entrevista que hizo Ana da Costa con Selva Almada, la escritora de Ladrilleros. En esta segunda parte la compartimos.
Si vamos a Ladrilleros, también ahí aparece como un híbrido, ¿no? La construcción del lenguaje, porque vos contaste también que ahí aparece... como una época tuya de Entre Ríos, pero también una época donde se mezcla el lenguaje del conurbano bonaerense de otra época.
Lo que aparece ahí como es una construcción también, es una ficción también. A veces se insiste mucho en el realismo de mis libros y a mí, digamos, me causa un poco de gracia porque digo, más allá de que las tramas pueden ser muy cercanas a la realidad, después, en el caso de Ladrilleros, por ejemplo, creo que es el mejor ejemplo, la manera en que hablan los personajes, la manera en la que habla el narrador, de es completamente una construcción. O sea, si vas al Chaco, que es donde se ambienta esa historia, la gente no habla así. Tiene que ver con eso que te decía hace un ratito, de haber sido plenamente consciente de lo que quería hacer. Eso también me permitió decir, bueno, voy a construir un lenguaje híbrido. O sea, no es así como hablan en el Chaco, de donde son los personajes, no es así como hablan los entrerrianos, de donde es la autora, y hacer una mezcla un poco de eso, como sacar un poco de un lado, un poco del otro, y que esos personajes tengan su lenguaje propio o su oralidad propia.
Hoy estaba anotando, Selva, sobre la cantidad de femicidios en cuarentena, ¿no? Y quiero hablar de Chicas Muertas, tu libro de no ficción, y pensar en la violencia de género en cuarentena. Y ahí también hay como una especie de bastión también en tu obra que tiene que ver con un compromiso, ya no digo como escritora, sino un compromiso tuyo personal, ¿no?, con el tema.
Sí, sobre todo con ese libro, que además fue, digamos, antes de escribir el libro hubo una investigación, fue un trabajo que me llevó muchos años. No muchos años de escribirlo, porque la escritura fue bastante rápida, pero sí muchos años de investigación, de ir a los lugares, habían pasado muchísimos años, más de 25 en algunos de los casos. Entonces, bueno, también estaba esta... También pasaba que mucha gente ya se había muerto, gente que se había mudado y que nadie sabía dónde. Bueno, fue un trabajo así bastante... que me llevó mucho tiempo y que además no estaba acostumbrada a hacer porque más allá de aquella intención o fantasía de ser periodista y de que había hecho un par de años la carrera, después me había dedicado completamente a otra cosa. Pero sí, este es un tema que para mí está siempre muy presente, más allá del libro, y lo de los femicidios y la violencia de género ahora en la cuarentena, creo que es uno de los costados más tremendos de la pandemia, ¿no? Como, bueno, por un lado estamos obligadas y obligados a estar adentro, es lo correcto, es lo que hay que hacer. Digo, de hecho, la estadística de contagios y de muertos le da la razón a la medida todo el tiempo, pero también está todo ese otro costado de decir, bueno, hay mujeres que se quedan encerradas con el verdugo, y bueno, ¿y qué pasa con eso? Es todo un tema que evidentemente, bueno, todavía no sabemos cómo resolverlo, por esto mismo que vos decís, la cantidad de femicidios que hubo en estos últimos 2 meses.
Es impresionante, uno piensa en todas las situaciones que conlleva esta época de cuarentena. Leía también otra de tus columnas en Perfil sobre el silencio, y lo quiero vincular con la radio, porque justamente estamos haciendo esta entrevista para La Muralla y los Libros, y vos ahí en la columna recordabas que hacía 10 años que no escuchabas la radio, lo estabas escuchando a Citicás y a Tenenbaum, y te recordó la época en que trabajabas en el depósito de un hospital. Y también lo relacionaste con una entrevista que estabas escuchando a Pepe Mujica, ¿no? Y,
sí.
Y hablás de silencio, decís, en esta semana parece que nadie quiere estar en silencio, todos tienen algo para decir. Pienso en este silencio, y en este silencio, o sea, si eso es lo que te conecta en este tiempo con este silencio, vos como escritora, como lectora también, ¿con qué cosas te conectas? Si es con este silencio.
Sí, a mí me pasa algo bastante, bueno, no, creo que a muchas y a muchos nos pasa lo mismo por lo que estoy hablando con otra gente amiga, que es, por un lado, no estoy escribiendo, también es cierto que terminé una novela hace muy poquito, así que tampoco es que iba a salir corriendo a escribir otra cosa, pero digo, no son estas semanas, no las siento como... propicias para la escritura o no me siento yo en disposición de escribir, y también me cuesta mucho enfocarme en la lectura. No sé, hay algo de la imposición de esta época, digo, de esto de no haber elegido, no poder salir de casa, que al principio quizás se me presentó como la posibilidad de, ah, bueno, voy a tener más tiempo para escribir, más tiempo para leer, y la verdad es que ahora no estoy haciendo ni una cosa ni la otra. Me cuesta mucho leer, bueno, ahora terminé en estos días, ayer o antes de ayer terminé una novela que acaba de salir y que me gustó mucho, pero digo, me cuesta mucho enfocarme en la lectura y en la escritura menos. Sigo dando talleres, los estoy dando por Zoom, que también es es algo, qué sé yo, diferente, ¿viste? Son grupos que yo tengo, que yo ya tenía desde el año pasado, entonces nos conocemos bastante. Y estaba esa cosa de estar todos sentados alrededor de la misma mesa, ¿viste? De poder ir mirando las caras mientras van leyendo. Hay toda una cosa que con el Zoom se pierde, digamos, con la distancia se pierden y que empezás a extrañar en algún momento.
Estabas diciendo recién que terminaste una novela. ¿Me puedes adelantar algo de la novela?
Sí, es una novela en realidad que yo tenía empezada hace muchos años y medio que cada tanto la retomaba y después la volví a dejar. Y este verano, bueno, finalmente la terminé a fines de marzo. Estoy corrigiendo y demás, pero ya está bastante cerrada. Se llama No es un río. Y es una novela que yo digo que viene un poco a cerrar algo que yo llamo en mi cabeza la trilogía de los varones. Esta novela con las otras dos vienen a formar una especie de trilogía sobre las relaciones entre los varones, sobre las complicidades, sobre los pactos. Y bueno, nada, igual estoy contenta de haberla terminado.
Queda pendiente continuar la película como proyectos y en este momento con lo que contabas un poco, decir, con los talleres.
Sí, bueno, el rodaje de la película, supongo que en el momento en que todo vuelva, en que se pueda volver a hacerlo, se hará. Y bueno, igual con Maxi ahora medio que estábamos retomando un guión que habíamos empezado hace un tiempo atrás y después lo dejamos para terminar este. Así que estamos ahí viendo un poco eso y pensando un poco los personajes de una futura película.
Selva, te hago la última pregunta y tiene que ver con el futuro. Muchos ensayan lo que uno puede imaginar como futuro. ¿Tenés como alguna idea de lo que puede llegar a cambiarnos, a modificarnos en el futuro?
No tengo ni idea. O sea, escucho con distintas cosas, escucho, bueno, aquellos que dicen de esta experiencia vamos a salir mejores personas, mejores seres humanos. La verdad es que no tengo ni idea. Por ahí un poco eso es lo que me había gustado a mí de la entrevista al Pepe Mujica cuando él hablaba del silencio, tenía que ver con eso, ¿no? Como que me parece que sí estaría bueno que aprovechemos este tiempo de soledad para mirarnos un poquito, para mirar hacia adentro de cada uno de nosotros. Y bueno, quizá de eso salgamos modificados para bien, no sé. Pero no tengo, la verdad es que no tengo una respuesta.
Bueno, sí. Selva, mil gracias por esta entrevista. ¿Tenés algo para leer ahí a mano que quieras compartir?
¿De la novela?
Sí.
Sí, justo tengo... Hay un anillado porque lo está leyendo Grillo, que es de mi pareja. No es que estaba preparado para leer este pedacito. Se queda ahí, cruzando nomás la calle, empieza el monte. Lo conoce como la palma de su mano, como no conoce ni conoció a ninguna persona. Mejor que al César, que es su amigo. Mejor que a su hermana, que sigue siendo un misterio. Mejor de lo que conoce a sus sobrinas, fresquitas, no tuvieron tiempo. Conoce mejor el monte de lo que se conoce él. Un viento se mete justo entre los árboles y está todo tan callado por la hora que el rumor de las hojas crece como la respiración de un animal enorme. Oye cómo respira, un bufido, las ramas se mueven como costillas, inflándose y desinflándose con el aire que se mete en las entrañas. No son solamente árboles ni yuyos, no son solamente pájaros ni insectos. El jitilipi no es un gato montés, aunque de repente pueda parecer. No son unos cuises, es este cuis, esta yarara.
Gracias, Eva. Gracias.
Bueno, un abrazo.
La muralla y los libros, con Ana da Costa y Gastón Francese.
Cien años, 100 días, 27 de agosto, Día Nacional de la Radio.
Lidia Lamesón y Alfredo Halcón, Semanario Teatral del Aire, Radio Municipal, 1970.
Amelia, te querés que hagamos las paces, no puedo vivir así.
Todavía me oprime acá el recuerdo de la náusea con que noche a noche me obsequiaba tu borrachera asquerosa. El hambre y la mendicidad vergonzante, todo es poco. Encima el marido se abroga el derecho amparado por la ley y la sociedad de matar a la infeliz mujer que ha tenido el coraje de emanciparse y reclamar su parte de dicha en esta vida.
Faltan 96 días.
Radio Nacional, la radio pública.
Próximo programa, Crisis en el Aire.
25 de mayo, 1810, 2020. Argentina, 210 años.
Juan José Castelli y Martín Rodríguez ingresaban al fuerte comisionados por los revolucionarios para intimar a Cisneros. Son las 10 de la noche y los comisionados ingresan casi a empujones a la fortaleza y atropellando a la guardia llegan hasta el salón principal donde el virrey se encuentra jugando a la baraja con el fiscal Caspe y otros funcionarios. Cisneros los frena.
¿Cómo se atropella así la persona del rey en su representante? ¿Saben ustedes cuál es la pena para los que se atreven?
No tenemos tiempo de jugar al gato y al ratón. Se trata del pedido de cabildo abierto que su merced se niega a confirmar.
Pues tendrán que esperar. Las decisiones de la superioridad no se toman en caliente.
5 minutos es lo que nos han dado para volver con la contestación de vuestra excelencia.
Entonces, serán los 5 minutos más largos de mi gobierno.
Cisneros conferencia con Caspe en privado y luego da el visto bueno para la realización del cabildo abierto.
Señores, cuánto lamento los males que van a venir sobre este pueblo de resultas de este paso. Pero puesto que el pueblo no me quiere y el ejército me abandona, hagan ustedes lo que quieran. Tengan su asamblea popular y ya veremos.
Las noticias son recibidas con alegría por los criollos, que apuran al cabildo para que efectúe el envío de las invitaciones a los vecinos sin demora. 450 son los nombres elegidos por los funcionarios para asegurarse la elección de una junta leal a España. Pero Donado, a cargo de la imprenta de los expósitos y activista del grupo de Rodríguez Peña, logra que una buena cantidad de tarjetones en blanco lleguen a manos amigas. Pero allí no se detienen los trabajos para influenciar los destinos del virreinato. Los criollos pasan el día en las bocacalles de la plaza, cuidando mantener a raya a un buen número de vecinos realistas. Es el anochecer del 21 de mayo y las invitaciones para el día siguiente comienzan a llegar.
La patria es nacional. Nacional es la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
7 de la mañana, 34 minutos.
Mi querida Radio del Estado, Radio Nacional,
quería felicitarlos por el programa.
Vivo fascinado con los programas de ustedes, desde que yo era chica cuando vivía en Tucumán y los escuchaba.
Soy Ricardo de Palermo y les agradezco la gran gestión que hace Radio Nacional desde siempre, hace 50 años que la escucho. Hoy
estoy escuchando en la Nacional.
Mis mejores deseos.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870.
Muchas gracias.
Nacional.
Muy feliz.
La radio pública.
Es uno de los periodistas más destacados. Querido Ezequiel Fernández Mur.
Todo con afecto, Alejandro Apo.
¿Por qué Ringo está tan metido en el afecto de la memoria popular?
A Ringo, que yo medio Luna Park, lo silbaba y lo insultaba, lo puteaba. Pero Luna estaba lleno, Luna lo iba a ver a Ringo.
Sábados, a las 14.
Su pelea contra Muhammad Ali en Madison Square Garden.
Es una leyenda ya.
Claro, peleaste contra el mejor boxeador de todos los tiempos, en mi gusto, sí. Y en el escenario trío mítico del boxeo.
Por Nacional, la radio pública.
Continuamos en La Muralla y los Libros.
Acá estamos con los oyentes compartiendo esta mañana por Nacional AM 870 y en dúplex con Nacional Folclórica, nuestra querida folclórica. Vamos con los mensajes.
Jorge desde el centro, que nos deja un escrito, una poesía.
Ah, qué lindo.
Así. Después también nos escribe Daniel desde Trelew, como les habíamos dicho, Andrés de Santa Fe, y nos muestra algunas fotos, algunos libros que le dan calor.
Ahora lo voy a mirar.
Que nos escucha en estéreo.
A ver. Pero esas radios antiguas, qué lindas. ¿Eh? A válvula, me parece.
Hermosa, no? La verdad que sí.
Funcionan, quiero saber si funciona, que después nos cuente.
Dice que nos está escuchando en estéreo.
¿Con esa radio?
Con esa radio.
Ah, mira qué lindo, divinas. Me encantan esas radios antiguas. Les quiero contar sobre cine. Hay mucha oferta en las redes, pero si quieren ver cine europeo, les cuento que en diciembre se presentó una nueva edición de cine europeo, el Encuentro de Cine Europeo, en la Biblioteca Nacional. Esto está organizado por la Unión Europea. Suman más de 20 películas y cortometrajes. La programación está online hasta el 18 de junio. Acceso libre y gratuito. Este ciclo comenzaba este año con esta nueva edición a compartirse y a verse en otras provincias. Era un proyecto que se inauguraba este año, que lo organizaba la Unión Europea con este nuevo encuentro de cine. Lamentablemente, por el tema de la cuarentena, no se puede hacer. Entonces se puede ingresar online. Ustedes,
¿a dónde?
Completan,
de vuelta, repitan.
Completan un formulario con sus datos, el mail, datos básicos. Bien. Y ahí tienen el acceso. Entran a cineueargentina.com, y ahí está toda la programación. Y les quiero hablar de una de las películas que va a estar online dentro de muy poco. Se trata de Roque Dalton, Fusilemos la noche, de la cineasta austríaca Tina Leisch. Esta película es una película documental y habla de este poeta de El Salvador. Su vida, una novela de aventura, su poesía, la explosión de chispas entre utopía política y entusiasmo. Es un gran documental. Roque Dalton, un gran poeta salvadoreño, él murió en El Salvador, asesinado por una fracción de su propia organización en circunstancias hasta hoy no esclarecidas. Y el 4 de junio, la Embajada de Austria va a ser en coordinación con la Biblioteca Nacional, una transmisión vía Zoom de la directora de Tina, que está en Austria, con uno de los descendientes de Roque Dalton, que está en El Salvador, y la va a estar moderando esa charla, ese encuentro, nuestra querida poeta y escritora Cecilia Romana. Así que vamos, después sobre la fecha vamos a comentar un poco más, pero este es un gran encuentro donde se va a proyectar la película de Roque Dalton en este encuentro de cine europeo, que está accesible para todo el mundo. Vamos a poder ver el documental y luego tener esta charla con Tina, con un descendiente de Roque Dalton en Salvador y Cecilia Romana en Buenos Aires.
Y ahora nos vamos a nuestra sección de literatura intervenida. En este caso le pedimos a Rafael Hernández, nuestro querido Rafa, que nos grabe un relato de Franz Kafka, aquel que Walter Benjamin miraba como el posible, esa posible vuelta del narrador. Bueno, en este caso El silencio de las sirenas, porque la gracia está ¿dónde? En cómo juega con ese mito homérico, Homero juega con ese mito de Ulises retornando a Ítaca y que tiene que atravesar entre tantas peripecias ese encuentro con las sirenas. Vamos a escucharlo a Rafa.
Para preservarse de las sirenas, Ulises se tapó los oídos con cera y se hizo amarrar al mástil. El canto de las sirenas lo penetraba todo y la pasión de los seducidos hubiera roto trabas más fuertes que cadenas y mástiles. Ulises no pensó en eso. Confió plenamente en su puñado de cera, en su manojo de cadenas y con inocente alegría, contentísimo con sus astucias, navegó a su encuentro. Pero sucede que las sirenas disponen de un arma más terrible aún que su canto, su silencio. ¿Acaso alguien se salvara de su canto? Pero sin duda nadie podía salvarse. de su silencio. En efecto, al llegar Ulises, las formidables cantoras no cantaron, sea porque creyeron que semejante adversario ya solo podía afrontarse con el silencio, sea porque esa visión de bienaventuranza en el rostro de Ulises, que no pensaba más que en cera y en cadenas, les hizo olvidar cualquier canto. Pero Ulises no oyó su silencio. Creía que cantaban, solo que él se veía librado de oírlas. Vio primero fugazmente las torsiones de aquellos cuellos, los ojos arrasados en lágrimas, la boca entreabierta, y creyó que todo esto formaba parte de las arias que, sin ser escuchadas, resonaban y se perdían en su alrededor. Pero pronto todas las cosas rebotaban en su mirada abstraída. Era como si las sirenas desaparecieran ante su resolución, y justamente, cuando más cerca estuvo de ellas, ya nada sabía de su presencia. Y ellas, más hermosas que nunca, se estiraban y se retorcían, tendían sus garras abiertas sobre la roca y sus hórridas cabelleras ondeaban al viento, libremente. Ya no pretendían seducir, tan solo deseaban atrapar, mientras fuera posible, el reflejo de los dos grandes ojos de Ulises. Si las sirenas tuvieran conciencia, habrían sido destruidas en aquella oportunidad. Pero así, perduraron y únicamente se les escapó Ulises. Por lo demás, la tradición refiere también un epílogo al respecto. Ulises, así cuentan, fue tan rico en astucias que ni aún la diosa del destino logró penetrar en su cuero más íntimo. Quizá, aunque esto ya no pueda concebirlo la razón humana, advirtió realmente que las sirenas callaban y solo, por así decirlo, a manera de escudo le supuso a ellas y a los dioses el referido simulacro.
Continuamos en La Muralla y los Libros.
Ahí Marcelo Cruz, que está en la operación técnica, me encanta esta cortina. Vamos con los mensajes, llegan mensajes a La Muralla y los Libros.
Buen día, gente querida, nuevamente muchas gracias por hacerme sentir como en casa. Saludos a mi papá Juan Rocha, que los escucha en Pinculenfu, Neuquén. Soy Pablo, y que está trabajando en Mendoza. Gracias a Radio Nacional por unir los pueblos separados por las distancias. Gracias por hacernos partícipe de esa mediación a ustedes para saludar a tu viejo.
Si en Mendoza, ¿en qué parte está de Mendoza?
Mendoza debe ser capital.
Que nos mande una foto de Mendoza. Ahí está mi amiga Gise, le mando un beso grande.
¿Quién más te escribe?
¿Quién más? Nos manda una foto Giselle de Chapelli, que ella está en Santa Fe, le mandamos un beso enorme. Se compró el viento
que arrasa
de Selva Almada, así bien, que le mandamos un beso grande. Nos sigue por Autores por Autores, también se compró los libros de Samantha Schweblin.
Mira,
vamos a ver ahora con qué sigue.
Y esperemos que César Sodero. Pascual de Bahía Blanca también nos está escribiendo, todavía no llegó el mensaje, pero lo está haciendo.
Bueno, y les quiero recordar entonces el concurso. Yo estoy re entusiasmada con este concurso de fotografía Mi Casa, El Mundo. Les decía que tienen premios. El primer premio, 20.000 pesos, el segundo, 10.000 pesos. Pueden ingresar a la página de la Biblioteca Nacional, www.bn.gov.ar. Ahí están las bases y condiciones. La recepción de las obras es a partir del 25 de mayo, de este lunes. Las bases, les decía, están en la página web. Y si quieren consultar, micasaelmundo@bn.gov.ar es el mail.
Insistimos en esto, es abierto.
Es abierto.
Tanto para profesionales, sí, como para personas. ¿Cómo es?
Sí, para profesionales y para aficionados. Perfecto. Fotógrafos que tengan ganas de mandar, se fijan ahí las bases y condiciones. Bien. Y ahí están los requisitos. Vamos a la solapa. Me encanta la solapa. La solapa que ya tiene más de 1.000 suscriptores. La hace Laura Galarza, que ella es psicoanalista, escritora y crítica literaria. Nati Neo Poblet, que también es psicoanalista, orientada en temas de género. ¿Sabes qué me gusta de la solapa? Que recomiendan libros. Uh-huh. Y recomiendan libros que ellas leen, que generan este entusiasmo por la lectura, y lo hacen en pocos minutos. Están, cada una de las solapas está en el canal de YouTube y pueden verlas y seguirlas ahí. y ellas se conocieron en Clásica y Moderna, a partir de ahí generaron este vínculo, y me gusta porque en época de cuarentena lanzaron el hashtag lee lo que tengas, y es verdad, lee lo que tengas en tu casa, ¿no? Ahora se abrieron las librerías mandan libros por delivery, pero también es una invitación para leer. Muchas veces nos pasa, tenemos en la biblioteca libros, este después lo leo, este después lo leo, este en algún momento, porque aprovechemos también a leer lo que tenemos. Así que me encanta este disparador que lanzaron, y grabaron para el programa de hoy unos textos maravillosos, así que lo vamos a compartir en la voz de Laura Galarza, Nati Neopoblet.
¿Cuál compartimos primero?
El de Laura, vamos con Laura Galarza.
A propósito de las mujeres, Natalia Ginzburg. Se me olvidó decir algo muy importante, que las mujeres tienen la mala costumbre de caer en un pozo de vez en cuando, de dejarse embargar por una terrible melancolía, ahogarse en ella y bracear para mantenerse a flote. Ese es su verdadero problema. Las mujeres se avergüenzan a menudo de ello y fingen que no tienen problemas, que son enérgicas y libres y caminan con paso firme por las calles con grandes sombreros y bonitos vestidos y los labios pintados y un aire resuelto y altivo. Pero nunca me he encontrado con una mujer en quien no haya descubierto al poco rato algo doloroso y lamentable, que no he visto en los hombres, un peligro continuo de caer en un gran pozo oscuro, algo que proviene del temperamento femenino y tal vez de una secular tradición de sometimiento y esclavitud, que no será nada fácil vencer. He descubierto precisamente en las mujeres más enérgicas y altivas algo que me inducía a compadecerlas y que entendía muy bien, porque yo comparto ese mismo sufrimiento desde hace muchos años. Y hasta hace poco no he comprendido que se debe al hecho de ser mujer y que me será difícil librarme de él. Dos mujeres se entienden muy bien cuando se ponen a hablar del pozo oscuro e intercambian impresiones sobre esos pozos y sobre la absoluta incapacidad que sienten entonces de comunicarse con los demás y de hacer algo serio, y sobre los forcejeos para mantenerse a flote.
Desarticulaciones, de Silvia Molloy. Libertad narrativa. No quedan testigos de una parte de mi vida, la que su memoria se ha llevado consigo. Esa pérdida que podría angustiarme curiosamente me libera. No hay nadie que corrija si me decido inventar. En su presencia le cuento alguna anécdota mía a él, que poco sabe de su pasado y nada del mío. Y para mejorar el relato invento algún detalle, varios detalles. Él se ríe y ella también festeja. Ninguna de las dos duda de la veracidad de lo que digo, aun cuando no ha ocurrido. ¿Acaso estoy inventando esto que escribo? Nadie, después de todo, me podría contradecir. Que si lee y escribe, quizá. Vuelvo otra vez de Buenos Aires, voy a visitarla, le llevo de nuevo alfajores. Pongo la caja sobre la mesa. Es para vos, le digo. Mira la caja, lee Habana y me pregunta qué es. Le señalo el dibujo del alfajor en la caja y reconoce. ¡Alfajor, qué rico!, dice, como un chico contento. A los 10 minutos... señalando la caja me pregunta, ¿qué es? Ya no puedo leer Habana, pero mirando la palabra que precede a la marca dice triunfante, Alfonsina. En vano le señalo el dibujo del alfajor. No sé qué es, me dice. Alfajores 3. Otro regreso, más alfajores. Te traje un regalito de Buenos Aires, le digo una vez más. Abre el paquete, mira la caja, lee en voz alta, Habana. ¡Qué rico, alfajores!, dice. Interrupción. Siento que dejar este relato es dejarla, que al no registrar más mis encuentros le estoy negando algo, una continuidad de la que solo yo en esas visitas puedo dar fe. Siento que la estoy abandonando, pero de algún modo ella misma se está abandonando. Así que no me siento culpable, casi.
Escuchábamos a Laura Galarza y a Nati Neopoblet Ellas son la solapa de Nati Lau, y me encanta porque recomiendan libros, porque hablan de autores, y no solamente los autores que uno suele ver en los medios culturales, sino nos abren ahí un abanico a nuevos autores. En muy pocos minutos entramos en ese universo que es la lectura, así que le mandamos un beso enorme. Hashtag lee lo que tengas, nos recomiendan Laura y Nati Neo Poblet. Y no se pierdan la solapa, hay muchos capítulos, más de 1000 suscriptores en el canal de YouTube.
Muy bien, vamos con la Biblioteca Nacional, también algunas novedades que tiene la Biblioteca Nacional. Saben ustedes que pueden comunicarse con un bibliotecario en línea. Para eso, www.bn.gov.ar. Entran y debajo tienen un
chat.
Un simbolito de un mensajito. Tocan ahí y se pueden comunicar inmediatamente con alguno de nuestros queridos compañeros.
Me interesa ese vínculo entre los usuarios y la Biblioteca Nacional, porque si tienen alguna duda, alguna consulta que quieran hacer, pueden ingresar ahí al chat con el bibliotecario. Esta manera de acercarse a la Biblioteca Nacional en época de cuarentena, y pueden hacer consultas. Si están investigando, si están trabajando, si quieren saber sobre algún material, ustedes pueden entrar de todas maneras al catálogo que está digitalizado, y entonces ahí hacen una búsqueda que la pueden hacer por tema, por título, por autor, por palabra suelta. Entonces se fijan dentro del catálogo que está digitalizado. No todo el patrimonio ni todo el acervo de la Biblioteca Nacional está digitalizado, pero sí gran parte. Entonces pueden hacerlo ahí. Y si no lo encuentran el material, entonces sí, van y le consultan al bibliotecario que está en línea.
Y ya que estamos hablando de pandemia, un grupo que maneja Ana da Costa está llevando adelante también los Diarios de la Peste, que son pequeños fragmentos cortos donde distintos escritores nos cuentan sus experiencias de este encierro, ¿no?
Así es, muchísimos escritores, intelectuales, pensadores han pasado por el ciclo Diario de la Peste, un Diario de la Peste que en poco tiempo más llega a su fin, este ciclo donde hemos convocado a pensar, a reflexionar acerca de este vínculo entre cuarentena y literatura, cada uno dando su visión. A veces hablábamos con Selva Almada ayer, es difícil dar una visión, un pensamiento, una reflexión de esta época, porque estamos transitando y tal vez lo que pensamos o la reflexión que podemos hacer hoy, el día de mañana cambia y es diferente. Es difícil cuando estamos transitando estos momentos acercarnos a tal vez a tener la claridad de lo que estamos viviendo, pero sí me parece como un reflejo de este momento compartir nuestros pensamientos, ¿no? Este vínculo que tenemos con la literatura, con cosas que pasaron e incluso con obras clásicas que se han transformado en clásicas y que tienen que ver con la pandemia, ¿no? Muchas veces convocamos a estos escritores a través de un cuestionario que hicieron Guillermo David, que es el director de Cultura de la Biblioteca, y Carlos Bernaté, que es escritor y trabaja en la Biblioteca Nacional también, a reflexionar sobre estos autores, ¿no? Por ejemplo, el de Camerón de Boccaccio, Ensayo sobre la ceguera de Saramago, obras o la peste de Camus, que nos acercan a otras épocas y que estuvieron volcadas en la literatura y nos hacen reflexionar sobre esta época.
Y además del Diario de la Peste, también el Museo del Libro y de la Lengua, en este caso, viene con sus aguafuertes porteñas, su kermés y sus subrayados feministas, de todo.
El Museo del Libro viene con tutti. Bueno, ahí está dirigido por María Moreno, que apenas abrió el museo con la kermés del día después, con esta gran muestra, se trasladó todo al canal de YouTube de la biblioteca. Entonces María Moreno ahí propone estas aguafuertes en cuarentena con su columna Adentro, es una columna semanal, y además la kermés en casa, que es la continuación de esta muestra que les decía se inauguró en marzo, continúa desde su canal de YouTube de la biblioteca. Y también se suma con los subrayados feministas.
Pero además, una nueva iniciativa que me parece muy interesante, que tiene que ver con las lenguas originarias, ¿no?
Lengua, hay de todo ahí. Son las lenguas. Fernanda Olivera es una gran receptora de estas lenguas de nuestro país. Y se abre con esta nueva sección, con lenguas vivas. Hay todo un universo que tiene que ver con este latido, con este latido que tiene que ver con las lenguas, y que subimos la primera columna y vamos a seguir subiendo otras.
Por supuesto. Y como siempre les decimos, Autores por Autores también está ahí, donde pueden ver la obra de distintos escritores analizadas sobre el texto con los autores, junto con Ana da Costa. En este caso bueno, me toca mencionarme a mí también, pero sí, bueno, nada, ahí están las entrevistas que estamos muy contentos de hacer y que estamos intentando continuar.
Sí, Autores por Autores, que es un ciclo que lo comenzamos con Gastón Francese hace 3 años, y donde ahí uno se encuentra con un universo de autores que han pasado por el ciclo en estos 3 años. Recordamos a Samantha Schweblin, el año pasado Claudia Piñeiro, Rita Segato, Romina Paula, Celo Almada, Mariana Enríquez, Silvia Iperraguirre, Liliana Hecker, que también estuvo conversando con nosotros el sábado pasado, también estuvo en el ciclo. ¿Cuál es la idea que tenemos con Gastón de este ciclo? Es que los autores, los escritores, reflexionen sobre su obra, el momento de la escritura, y además hacer como un recorrido, ¿no? Porque muchas veces son obras que pertenecen a diferentes épocas y etapas en la escritura de esos escritores, y entonces vamos trabajando y haciendo un cruce entre literatura, psicoanálisis, filosofía. Eso más lo hace Gastón.
No, de todo un poco, pero con mucho placer y con mucho gusto. ¿Concurso de fotos? ¿Repetimos?
Sí, me tiene entusiasmado ese concurso porque lo pensamos con Mariano Mucci, que él es el coordinador del área audiovisual de la Biblioteca Nacional, que se está haciendo un trabajo enorme, enorme, con todo el equipo de audiovisual, donde se edita todo este material. Están trabajando muchísimo hasta los fines de semana también, y Mariano Mucci es el coordinador de tanto del Diario de la Peste como de Mientras Tanto, y sacamos este concurso con Mariano, ¿por qué? Porque pensábamos, bueno, mucha gente, muchos amigos sumaron fotos al Diario de la Peste, al Mientras Tanto, y entonces, bueno, ¿por qué no invitamos a fotógrafos, a aficionados y profesionales a participar?
Buena iniciativa.
Abrimos entonces el concurso, este concurso que está en las bases y condiciones en la página web de la Biblioteca Nacional. Si no tienen alguna consulta, nos escriben a micasaelmundo@bn.gov.ar. Primer premio 20.000 pesos, segundo premio 10.000. A partir del lunes se recepcionan las obras hasta el 15 de junio. Y el jurado, Nora Lezano, Pepe Mateos y el Rafa Calviño.
Vamos,
un lujo.
Vamos, muy
sí,
bien.
Sí, un lujo.
Bueno, vamos yendo entonces. Vamos agradeciendo a Marcelo Cruz, a nuestro querido Cristian Blanco,
a Lucía Gómez Muñoz también en la producción. Nos despedimos hasta el próximo sábado a las 7 de la mañana. Los esperamos a todos, a los oyentes que nos hacen compañía por Nacional AM 870 en duplex con Radio Nacional Folclórica. Que tengan muy buena semana. Cuídense.